Bienvenidos a Cultura RCN. Joe Batán, les damos la bienvenida a este primer programa de Cultura RCN de agosto, hoy 2 de agosto. La música de este hombre que nos llega desde Nueva York y que afortunadamente estuvo en Bogotá el viernes pasado en un primer concierto será la que nos acompañará, por lo menos en el primer bloque hoy de Cultura RCN. Esta canción se llama Mestizo de Joe Batán. Este señor tiene ascendencia afroamericana y filipina. Cuando él tenía 15 años, lo arrestaron por robarse un carro. Y mientras estuvo en la cárcel, aprendió a tocar el piano y se interesó mucho por la música. De hecho, ahí fue donde la empezó a estudiar. Cuando salió de la cárcel, empezó una carrera más profesional y formó su primer grupo que se llamaba Joe Batán and the Latin Swingers. En ese entonces, este señor estaba influenciado por un estilo de música que se oía mucho en radio, sobre todo en Nueva York, y estamos hablando del boogaloo latino. Después, firmó con La Fania en 1966 y publicó 8 discos. Como les decía, el viernes pasado se presentó en Bogotá por primera vez este señor, conocido como el rey del Latin Soul y del boogaloo, para cerrar la tercera edición de Alta Fidelidad, que es una muestra internacional de cine documental exclusivamente dedicada a la música y que estuvo durante toda la semana pasada en Bogotá. Hoy el señor Jorge Espinosa no puede estar en el programa, lo saludamos desde acá, ya llegó a Colombia, bienvenido a esta tierra y el próximo fin de semana estará con nosotros de nuevo en Cultura RCN. Y además de la música de Joe Batán, como lo prometimos la semana pasada, hoy también estará con nosotros Betty Garcés. Ella es una colombiana muy joven que triunfa en Europa como soprano y que tiene ya una carrera consolidada en el canto lírico. Y por último, una recomendación para los que vienen a Bogotá esta semana en el Teatro Colón. Llegará, después de 3 años en Broadway en Estados Unidos, Mumenschans, un grupo suizo de teatro gestual. Estarán acá con su obra Los Músicos del Silencio, en el que hacen un recorrido por sus más de 40 años de trabajo artístico. Estoy más acá en Cultura RCN. Bienvenidos.
Andrea Silva Reyes está en Cultura RCN.
más de 50 años de carrera, este hombre, Joe Batán, es una de las figuras más representativas del mítico sello Fania Records, así como de sus propias discográficas como Ghetto Records y Sal Soul Label. En ellos registró canciones que fueron fundamentales en lo que después, años más tarde, se llegaría a conocer como Sal Soul. Pero, ¿por qué es tan importante la figura de este hombre, de Joe Batán, en la historia de la música? Este hombre que estuvo, además, por primera vez en Bogotá el pasado viernes, cerrando esta tercera edición de Alta Fidelidad, una muestra internacional de cine documental que se dedica exclusivamente a la música. Pero centrándonos en el tema de Joe Batán, nos acompaña a esta hora el señor Robert Telles. Él es productor y realizador de la Radio Nacional de Colombia, además es director de un programa que se llama Conversando de Salsa, un programa que se especializa en este género musical, y le damos las gracias a Robert por estar con nosotros. Hola, Robert.
Hola, y saludo para toda la gente que está conectada con RCN.
Bueno, primero, ¿por qué es tan importante la figura de este hombre en la historia de la música, en la historia del Bugalú?
Bueno, pues la figura de Joe Batán es relevante dentro de la música latina, ya que es uno de los primeros músicos en lanzarse al estrellato con muchísima seguridad y con una carrera independiente. Es de los primeros artistas independientes que tenemos por allá a mediados de los años 60, luego de que perteneció, como usted bien lo decía, al sello Fania, pero que por diferencias con el dueño del sello discográfico, el ya desaparecido Jerry Masucci, decide crear dos sellos discográficos, algo que por estos días es muy común y corriente porque la mayoría de artistas son independientes, pero que para aquella época y en la ciudad de Nueva York, que era el centro del mundo, pues era tremendo riesgo. Sin embargo, Joe Batán es como el líder de ese movimiento independiente y también su nombre queda inscrito en lo que es el periodo previo a la música salsa, que es el Bugalú, un movimiento musical que duró apenas 3 o 4 años, en el que él fue protagonista y que fue una pieza fundamental para que luego, después del año 67-68, se comenzará a denominar esta música como salsa.
Robert, hemos leído de la historia de Joe Batán y hay muchos términos que describen los géneros que él hace. Incluso en algún momento y en algunos portales hablan de un hip hop incipiente, como decíamos ahora, de la salsa mezclada con el soul. ¿Realmente cuál es la música que hace Joe Batán?
Bueno, para aquella época no se utilizaba el término fusión, pero hoy creo que le caería muy bien a la música que hacía Joe Batán. Eso que hoy escuchamos como el rap, como el hip hop, eso lo sembró él desde hace mucho tiempo, finales de los años 60, una música muy agresiva. Él es un hombre que se ha definido a sí mismo como callejero, mezcló también esos sonidos de la calle, del barrio, en el Harlem, con la música soul, con algo de blues. Y digamos que lo que hace Joe Batán es lo que hoy llamaríamos una fusión de todos estos ritmos.
¿Cuántos años tiene más o menos este señor? Porque si lleva 50 años de carrera y todavía sigue dando conciertos.
Sí, bueno, pues recientemente ha visitado la ciudad de Bogotá. Tiene 74 años de edad el maestro Joe Batán y además proveniente de una mezcla cultural y familiar que yo creo que ha sido definitiva para lo que ha sido la carrera musical que ha logrado desarrollar, y es que es hijo de padre filipino y de madre afroamericana, lo cual le ha dado pues una característica muy especial para desarrollar precisamente este sonido.
Claro, pero también lo latino llegó a él en donde nació, porque entiendo que se relacionó con puertorriqueños, sobre todo cuando estaba empezando, ¿no?
Claro, la juventud de Joe Batán, un adolescente, algo díscolo, algo indisciplinado, eso le trajo algunos problemas porque inclusive llegó a caer en la prisión por el robo de un vehículo del que él mismo pues se ha arrepentido, pagó el precio, estuvo en prisión, pero lo que el compartir que él tuvo con en el barrio, en el Harlem, en la ciudad de Nueva York, fue precisamente con las comunidades de boricuas o los denominados New Yorkican para aquella época, que eran los hijos de los de las primeras migraciones que hubo por temas económicos de puertorriqueños a la ciudad de Nueva York. Ahí es donde él tiene el contacto con el sonido puertorriqueño y algunos cubanos que también tenían sede ahí en la Gran Manzana.
Robert, para las personas que lo estamos conociendo, que estamos descubriendo su música, según usted, ¿qué es lo mejor que la ha hecho? ¿Cuáles son esos discos que podrían estar en el top 5 de la carrera de Joe Batán?
Uy.
O bueno, el que más le...
Que no tengo muy en la memoria los títulos de las producciones de Joe Batán, pero sí recuerdo uno que es muy emblemático, sobre todo para los que se han acercado a la salsa y por ese camino han descubierto el sonido que desarrollaba Joe Batán cuando estuvo en el sello Fania, que fue realmente un paso muy fugaz porque él, como decíamos aquí, se lanzó a la independencia muy temprano. Y ese, un disco titulado El Avión, que inclusive, a pesar de que él se había retirado de la compañía, pues Fania Records decidió incluir en varios compilados. Yo creo que el tema que identifica mucho la carrera de Joe Batán es ese El Avión.
Bueno, y aprovechando esta conversación, usted sabe mucho de salsa. Robert, en los últimos meses, en los últimos años, ¿qué ha salido interesante en este género para ponerle el ojo para los oyentes que están interesados en el género? ¿Alguna recomendación, digamos, en Colombia de salseros que valga la pena oír?
Bueno, hay cosas muy interesantes que están representando un poco sonoridades locales. En la ciudad de Medellín, recomiendo mucho colocarle el ojo a una de las agrupaciones que yo creo que tiene el sonido de la salsa contemporánea hecha aquí en nuestro país, con una identidad muy propia, que es la banda La República, que dirige el maestro Juancho Valencia, quien también es pues esposo de Maite Jontelé, la trompetista holandesa, y quien está a cargo de todas las producciones de Merlin Records. Por el lado de Cali, muy buenas cosas. La gente de Latin Group, que están haciendo buenas cosas, Willy García, Javier Vázquez, como independientes luego de que estuvieron en el grupo Niche y ahora en sus carreras en solitario. Yo creo que en Colombia en general se están haciendo muy buenas producciones, sin embargo, hay quienes creen que se está olvidando un poco el bailador, que las letras ahora son muy románticas, pero yo creo que eso hace parte un poco también de la evolución que tienen todas las artes, y pues la música no es una excepción.
Ahí está, muy bien. Muchas gracias por esas recomendaciones, Robert, y también por abrirnos un poco el panorama de la historia y de la figura de este hombre que visitó Bogotá este fin de semana, Joe Batán. Él es Robert Telles, productor, también realizador de la Radio Nacional de Colombia y un experto en el género, un experto en la salsa. Muchas gracias, Robert.
Muchas gracias a usted por la oportunidad y qué bueno compartir con todos los oyentes aquí en RC.
Reseñas que encontramos en medios internacionales y que les voy a mencionar en este momento aplauden uno de los espectáculos de una compañía suiza que estará en Colombia. Primero, el New York Times dice: mi niño interior no paró de sonreír, su longevidad es bien merecida. The Boston Globe lo alaba como moment chance, mistifica y encanta. Por otro lado, y al otro lado del mundo, The Guardian de Londres lo elogia como brillantemente llamativo. Se refieren a la obra Los Músicos del Silencio, de una compañía suiza que se llama Moment Chance, y que después de estar, ojo, 3 años en Broadway, estará presentándose en el Teatro Colón, el teatro de todos los colombianos, este 4, 5 y 6 de agosto. A esta hora nos acompaña desde Suiza Floriana Fraceto. Ella es una de las fundadoras de esta compañía. Floriana, gracias por estar con nosotros en Cultura RCN. Buenos días.
Qué grande honor, gracias.
Floriana, primero, ¿qué quiere decir Moment Chance? ¿Cuál moment podría chance ser la traducción?
Moment chance. Moment viene de la palabra alemana per moment, que quiere decir como cubrirse, mimetizarse, mascararse. Y chance viene del francés la chance, la suerte. Entonces es la suerte de cubrirse. Y ojalá tenemos suerte cada día. de tocar el alma y la creatividad de nuestro público con lo que hacemos.
Pero bueno, estas reseñas que hablan de la obra y sin duda 3 años en Broadway y muchas giras alrededor de 60 países confirman que ustedes siguen tocando la fibra de las personas que tienen la oportunidad de ir a verlos, y ahora los bogotanos y los colombianos también podrán hacerlo en el Teatro Colón. Floriana, ¿qué es lo que van a presentar acá en Bogotá?
Entonces vamos a presentar un best of de nuestros 43 años de creatividades. En los años 70 las máscaras como la plastilina, el papel higiénico, el tubo amarillo con el balón rojo que pierde su cabeza en el público, y después los tubos más grandes que se desarrollan en el escenario, los gigantes, esos dos luchadores de sumo wrestler, slow motion, que son muy cómicos, y la tercera parte desde los años 90 hasta el 2012, un poco más de trabajo como lo de los marionetistas, ¿no? Una hoja blanca que parece como una hoja que llega en el escenario y se va desarrollando con distintas caras, improvisando con el público. Es una función muy interactiva, muy emocional, que habla al corazón, antes de todo a las emociones, antes de todo a la cabeza, siguiendo a los niños de 6 a 106 años.
Entiendo entonces, Floriana, que es un espectáculo de títeres, donde hay mucha participación e importancia de las sombras, de la luz, de la oscuridad también. ¿Eso es lo que veremos, digamos, en escena?
Sí, hay títeres también, no solamente, hay juego de máscaras también, porque la plastilina es una máscara que se va transformando en una historia de competición de belleza entre dos hombres, uno que se ve más guapo del otro, pero el que no es guapo quiere ser lo más guapo, y es el más fuerte y el más cómico, y eso a la velocidad de la palabra, ¿no? Y no viendo nada, entonces es como y con las puntas de las manos, tú resentiendo, ves tu transformación, ¿no? Sí. Y ya, es algo que toca el corazón y la imaginación libera de cada uno, porque cada uno puede imaginarse, el niño se va a imaginar su propia historia, su madre, su propia historia, su abuela, otra historia todavía, y eso funciona en el mundo entero,
claro.
Sin música, sin palabras, pero con un idioma que todo el mundo siente y aprecia, ¿no? Y lo mejor es cuando al final nos preguntan, ¿qué fue la música que entendí? Y no hay música.
Y Floriana, ¿cuántos actores están en escena? ¿Cuántas personas vienen a Colombia?
4 actores en el escenario y un técnico que naturalmente es muy importante para que nos ayude a ver lo que queremos que se ve y a no esconder lo que no queremos que se vea.
Claro. Floriana, usted está en Suiza. Usted es una de las fundadoras de esta compañía. Tiene un nombre como italiano o que nos remite a algo. Floriana.
Ah, no, sí, Floriana, sí, Placer. Yo tengo como un nombre italiano.
Exacto.
Pero nací en Gringolandia, crecí en Roma, Italia. Me emigré, como mucha gente, con 20 años a París y después encontré estos 2 suizos y después llegué en Suiza y me dije, bueno, venga, me voy a quedar aquí porque me gusta trabajar con estos 2 locos.
¿Y el español? ¿Por qué habla también español?
Bueno, porque como cuando tenía 9 años, mi madre le gustaba mucho el arte taurina y entonces fuimos cerca de Barcelona y cada domingo a las corridas de toro, venga, y yo me cubría los ojos, pero fui a la escuela de monjas, aprendí a coser y a hablar el español.
Pues lo habla muy
que
bien.
Es mi idioma preferida.
¿Por qué?
Porque me gusta mucho, porque es la idioma más cerca del latino.
¿Y esta será su primera vez en Colombia?
No.
¿No?
Es como la 4ª vez.
¿Y cómo les había ido en esa oportunidad?
Siempre.
Qué bueno.
Siempre con un público presente, un público que ha visto mucho, pero que no es mimado. Entonces, es porque tiene una base cultural muy abierta.
Claro. Pues acá los estaremos esperando de nuevo en Bogotá. El 4, 5 y 6 de agosto se van a presentar en el Teatro Colón esta compañía suiza que se llama Mumenschanz y estará con su obra Los Músicos del Silencio. Hasta ahora nos acompañó Floriana Fraceto, ella es una de sus fundadoras. Floriana, muchas gracias por estos minutos y nos vemos en Bogotá.
Te lo agradezco y vos quiero todo y no veo la hora de empezar. Ya tengo el corazón nervioso.
Pues que se abra el telón entonces. Un abrazo,
venga.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Estamos en Cultura RCN, en unos minutos regresamos.
Cultura RCN. Andrea Silva Reyes está en Cultura RCN.
Soprano es el término musical con el que se denomina a la voz más aguda entre las que forman el registro vocal humano. Ya en contextos corales o en contextos de ópera, la línea de soprano suele llevar la melodía. De hecho, el término en español fue tomado del término en italiano, que también es soprano, que significa soberano o superior. Y así, soberano y superior es la voz de Betty Garcés, una de las más destacadas sopranos colombianas que está en este momento radicada en Europa y hasta ahora nos atiende en Cultura RCN. Hola Betty, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por este momento tan tan especial.
Está bien la definición de soprano, ¿cierto?
Está perfecto, mejor no se puede definir.
¿Usted siempre quiso ser soprano?
Pues la verdad no, la verdad ha sido un camino que he ido descubriendo paso a paso qué es lo que tengo y hacia dónde va. La verdad nunca, antes había soñado con ser cantante de ópera, quería ser guitarrista, pero mi camino ha terminado por este lado y la verdad termina uno enamorándose de este género y estoy muy ansiosa por ver qué es lo que sigue, cuáles son los pasos siguientes, hacia dónde me va guiando este camino.
Betty, ¿usted dónde nació?
Yo nací en Buenaventura, en un barrio que se llama El Trapiche.
Bueno, y uno pensaría que una mujer que nació en Buenaventura pudo haber estado influenciada por la salsa, por los ritmos del Pacífico y de pronto en algún momento haber pensado volverse cantadora del Pacífico, como muchas de nuestras grandes mujeres representantes del género. ¿Nunca se le pasó por la cabeza?
Pues la verdad, yo siempre estuve cantando para mí. En mi casa no sabían que yo cantaba, pero para mí el canto siempre ha sido una parte muy especial en cuanto a mi lenguaje. en cuanto a mi forma de expresarme. Y sí, he sido amante de escuchar la música folclórica de mi región, pero como te digo, nunca imaginé llegar a ser una cantante de ningún género, pero bueno, pues aquí estamos y vamos para adelante.
¿Y entonces en qué momento empezó esta carrera musical?
La verdad, yo comencé a amar este género ya estando dentro del conservatorio. Yo comencé a estudiar canto lírico en el conservatorio en Cali, bajo la tutoría de la maestra Iván Giraldo, que fue la persona pues que me escuchó junto con otro grupo de profesores, me escucharon en el examen de admisión y consideraron que había talento. Ella y las otras personas son prácticamente los culpables de que yo haya comenzado a dar pasos en este camino, porque prácticamente comencé a estudiar canto por coincidencia. Yo me presenté al conservatorio en Cali queriendo estudiar guitarra y me presenté para los dos exámenes, el de guitarra y el de canto, tratando de tener más posibilidades de adquirir un cupo. Y al final resulta que quedé para canto y no para guitarra. Y ahí comencé a conocer este género. Yo estoy muy agradecida con mi profesora que de alguna forma desde cero se dedicó a darme a conocer el género, a permitirme escuchar lo que ya las cantantes que ya conocía y ir experimentando. Y poco a poco de esta forma la ópera y el canto lírico y la música clásica se ha ido apoderando de mi corazón.
Betty, ¿por qué dice que su familia no sabía que usted cantaba?
Bueno, pues porque yo cantaba para mí sola. Pero la no verdad, la... es lo que yo pienso.
¿Pero no la oía?
Es lo que yo pienso.
¿Por accidente?
Sí, de vez en cuando. Bueno, esta es la versión desde mi perspectiva, ¿no?
Claro.
Porque muy posiblemente estaban por allí calladitos, escuchando, quién sabe qué. Pero el recuerdo que yo tengo es que yo siempre cantaba para mí sola. Ya luego, más adelante, ya cuando comencé a escuchar canto, cuando comencé a estudiar canto, una vez mi hermana me dijo, no, yo recuerdo una tarde que estabas tú en la parte de atrás de la casa, estábamos tristes y todos estábamos muy tristes por la muerte de mi abuela. Y ese fue uno de los momentos que yo recuerdo que yo realmente comencé a cantar así, usando ese lenguaje para abrir mi corazón y sacar toda esa tristeza. Y el recuerdo que tengo es que yo estaba sola, pero mi hermana me dijo, no, yo estaba escuchando, que yo estaba en la parte de atrás, escondida por allí, escuchándote, y eso me parece muy, muy precioso.
Claro, pero la música estaba presente en su casa, es decir, ¿era una familia musical?
Pues a ver, mi familia es una familia muy llena de arte. Mi mamá es pintora y artesana. El papá de mi mamá tocaba la armónica y yo crecí escuchando la armónica de mi abuelo. Él tocaba por las mañanas y por las tardes y yo escuchaba lo que él tocaba y ese es como mi primer contacto con la música aquí en mi casa. El segundo contacto era mi papá. Mi papá era un hombre súper salsero, que tenía una colección de LPs de música salsa de todos los tipos, de todos los lugares habidos y por haber. Y los fines de semana mi casa estaba totalmente llena de amigos y de gente que venía a estar aquí, a escuchar la música todo el día, y un día y después el otro seguido y seguido. Y ese también fue mi contacto con la música, prácticamente, digamos, mis primeros entrenamientos musicales.
Usted nace en Buenaventura, se va a vivir a Cali a estudiar en el conservatorio. ¿Y en qué momento llega la posibilidad de irse del país, de especializarse en Europa?
Yo estaba en Cali estudiando mi carrera. Yo creo que estaba más o menos en el quinto semestre de mi carrera de música y conocí al maestro Francisco Vergara. El maestro Francisco Vergara llegó en ese entonces a hacer un taller con los muchachos del taller de ópera y tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Él nos escuchó a todos los que estábamos en ese momento estudiando y bueno, pues ya luego de la audición mi profesora me dijo, el maestro está interesado, le ha gustado tu voz, y piensa que tú tendrías posibilidades para proyectarte en el exterior. Y en ese momento fue cuando yo comencé a pensar en esta posibilidad de salir, de ir al exterior a continuar mis estudios, a continuar creciendo y aprendiendo. Y este momento es bastante clave en mi vida. Simplemente me abrió el horizonte, simplemente me hizo soñar con algo que yo nunca antes había considerado.
Y de Cali, entonces, se va a vivir a Alemania, ¿verdad?
Sí, exacto.
¿Y el alemán? ¿El idioma?
Bueno, pues eso fue una aventura total. Yo me fui para Alemania hablando tres palabritas de alemán. Y llegué precisamente, directamente, a hacer un curso súper intensivo de alemán. Y bueno, pues gracias a Dios aprendí el idioma. Y lo otro que me ayudó muchísimo fue que estaba sola, no estaba rodeada de mis amigos colombianos, no estaba rodeada de gente latina, sino que siempre estaba con los alemanes. Entonces no tenía chance, tenía que obligarme prácticamente a hablar el idioma, cosa que al comienzo uno está muy nervioso, pero ya luego yo siempre he visto esta mi historia y mi vida como una aventura. Y bueno, el hecho de ver esto como una aventura me hace tomar cada situación de una forma muy de ir a lograr lo imposible.
Qué bueno.
Y bueno, este curso de alemán lo viví de esta forma y gracias a Dios hablo el idioma y me defiendo muy bien.
Y Betty, después de estudiar y de trabajar allá, de lograr pues aprender el idioma, de desenvolverse en un entorno tan diferente al que usted estaba acostumbrada, ¿y hoy en día qué ha pasado?
Bueno, pues yo ya llevo 6 años y medio, un poco más, en Alemania. Después de ese comienzo, yo tuve la oportunidad de entrar a la Escuela Superior de Música de Colonia, donde pude hacer mi máster. Fue, como te digo, totalmente una aventura cada situación vivida, el tema de adaptarse a la cultura, el tema de conocer gente nueva, de conocer realmente cómo funciona el mundo del canto lírico, el mundo de la ópera. Es un proceso bastante difícil, para mí lo fue, y es un proceso de cambiarse mucho el chip, de cambiar mucho la perspectiva y la manera de pensar en muchas cosas. Es un ritmo bastante diferente al que estamos acostumbrados y por eso, bueno, pues hay que esforzarse muchísimo. Yo acabo de terminar mi segundo estudio en Alemania, en la ciudad de Hannover, que es un estudio que se llama Solo Clase Concert Examen, es una especialización perfeccionamiento en el que me concentro prácticamente en lo que se está desarrollando mi carrera en este momento, en preparar los conciertos que tengo pensado dar en los diferentes lugares, y es prácticamente un estudio que me permite tener a un coach al lado que me guíe en el comienzo de mi carrera. Como te digo, estoy comenzando. Yo estoy muy agradecida con Dios por cada situación que he vivido, por cada oportunidad en los teatros que me han abierto las puertas, en las producciones, que he podido participar en diferentes ciudades, y todo eso lo tomo como un tesoro, son mis comienzos y estoy muy ansiosa de ver hacia dónde vamos y cómo se sigue desarrollando esta carrera.
Es que está muy joven todavía, Betty, le queda mucho camino por delante. ¿Su sueño cuál es en esta carrera musical?
Pues a ver, es un sueño que se va transformando, cada vez le van saliendo como un árbol que va creciendo y le van saliendo ramitas nuevas y hojitas nuevas. La verdad, yo pienso que todos tenemos el deseo de llegar a cantar en las grandes casas de ópera del mundo. Yo sueño con eso también, es mi deseo, y precisamente por eso sigo preparándome, porque es un camino muy largo, es un camino de toda la vida, no solamente de prepararse técnicamente, sino de vivir. La ópera es vida pura. Cada situación y cada vivencia cuenta a la hora de interpretar un personaje en el escenario.
Sí.
Estoy en ese proceso y bueno, en este momento estoy soñando mucho con la idea de llevar mi canto, mi música, mi corazón a los confines de la tierra. Sueño con cantar también en escenarios inimaginados, en escenarios que no me había imaginado, donde gente todavía no ha conocido este género, no ha conocido, no ha tenido la oportunidad de escuchar ópera. Uh-huh. Y llevarles simplemente una prueba, llevarles, mostrarles el género, pero también de alguna forma con mi música y con lo que hago, que las personas tengan un instante en el que sean felices, en el que se alegren y se deleiten y se sientan abrazados por la vida, y de alguna forma sembrar una semilla de amor y de vida en los corazones.
Buenaventura podría ser un escenario.
Buenaventura es un escenario, y es un escenario muy especial, con muchos planes, y es obviamente un escenario que está en mi corazón desde el momento en el que lo dejé, de regresar y poder compartir lo que he aprendido y todo lo que Dios me ha dado en este caminar.
Betty, además de trabajar, de estudiar a diario, ¿usted cómo se cuida la voz?
Bueno, pues la voz es como si fuéramos deportistas de alto riesgo. Estamos constantemente expuestos, no solamente a la hora de estar en el escenario y no solamente con el tema de la voz, sino con todo nuestro cuerpo, porque a la hora de cantar y a la hora de hablar, que estamos haciéndolo constantemente, también estamos expuestos. Entonces, lo importante es cuidar la técnica. Un paso súper importante a la hora de cuidarse, tener una muy buena técnica para cantar. De eso depende el éxito y eso depende también cuánto va a durar nuestra voz. Y obviamente el entrenamiento físico y vocal, y obviamente tratar de cuidarse, de no estar gritando por ahí todo el tiempo, de
cero
no estar
cigarrillo,
trasnochando toda la vida, de no estar bebiendo por ahí, mal parqueado, ni fumando. La verdad, sí tenemos que ser bastante, bastante cuidadosos con nuestro instrumento, porque no se puede reemplazar.
No, claro. Usted decía hace un rato que estaba en Cali. ¿Qué está haciendo en Colombia, Betty?
Bueno, yo estoy en Cali, llegué hace un par de días de mi gira en Europa y en África. Estoy recargando fuerzas, estoy descansando un poquito y preparándome, porque en agosto tenemos una gala muy bonita en el Teatro Colón, donde vamos a participar varios cantantes colombianos. Yo tengo el honor de cantar junto a ellos. Son cantantes pues que ya llevan mucho, mucho recorrido, y yo soy parte de esta gala, estoy muy contenta por eso. Y la gala es el 21, 22 y 23 de agosto en el Teatro Colón. Y entonces ahora lo que estoy haciendo es concentrándome en este tema para seguir con las actividades que tengo.
Pues la iremos a ver en agosto acá en Bogotá, en el recién remodelado Teatro Colón. Pues Betty, muchas gracias por estos minutos, por estar con nosotros en Cultura RCN. De verdad, nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, de su voz y de su música. Y mucha suerte en lo que viene.
Muchísimas gracias por este ratito, por tenerme en cuenta. Y pues bueno, les mando un abrazo muy grande a ustedes y a toda Colombia que escucha este programa, que siempre está en mi corazón, y pues nada, los abrazo con todo mi corazón. Chao.
Como lo hemos venido haciendo en los anteriores programas de Cultura RCN, de la mano de la investigación que hizo nuestro compañero Juan Manuel Ruiz en otros espacios de RCN La Radio, traemos hoy los 10 libros recomendados de Jorge Franco, este escritor antioqueño que es conocido principalmente por su novela Rosario Tijeras, que también fue llevada después al cine con el mismo nombre. Ahora nos acompaña en este momento entonces Jorge Franco con sus libros recomendados. ¿Cuáles son sus libros?
Seleccionaría una novela francesa que para mí es muy importante, que es Madame Bovary, de Gustave Flaubert, por el contenido, por el carácter que tiene, creo que coincidiré con muchos autores también en agregar a Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, creo que es una gran novela universal en cualquier idioma. Agregaría también La Metamorfosis de Franz Kafka, de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Creo que es una novela que ha superado no solo la prueba del tiempo, sino la de millones de lectores. También incluiría en esta lista Juan Rulfo, con su obra Pedro Páramo. Creo que es como la antecesora de Cien Años de Soledad. Y creo que ahí incluiría también William Faulkner, Mientras Agonizo, una historia bellísima por la temática, por la forma como está contada, por el escenario donde se desarrolla. Quisiera incluir otro latinoamericano, de Manuel Mujica Lainez, y se llama Bo Marzo. Creo que habría que incluir a Thomas Mann en esta lista, y se llama La Muerte en Venecia. Una gran novela, es de una riqueza literaria también, que la hace, pues, yo creo que digna de estar en esta lista. Agregaría José Saramago, el ensayo sobre la ceguera. Y, a ver, creo que me queda una, a ver, complicado. Yo creo que uno de mis autores favoritos, que se llama Cormac McCarthy, esa novela se llama La Carretera. Crearon muchos libros por fuera, pero bueno, me parece que es un ejercicio interesante tratar de cantar esa lista maravillosa y extensa de la gran literatura universal.
Esa era la voz del escritor paisa Jorge Franco Ramos, este escritor colombiano. En uno de sus libros recomendados incluyó a 100 años de soledad, y es noticia este libro porque vimos este fin de semana que una plaza en Italia fue bautizada con este nombre, con 100 años de soledad. La plaza queda en un pueblo que se llama Perdas de Fogu, que según su alcalde pretende homenajear la obra y la vida también de Gabo, porque es una persona que siempre luchó para defender a los más pobres. Este homenaje empezó el viernes pasado por la noche, y en ese momento se descubrió una placa en esta plaza del pueblo con el nombre 100 años de soledad y las fechas de nacimiento y muerte de Gabriel García Márquez. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cultura RCN. El próximo domingo volveremos ya con el director de este programa, que es Jorge Espinosa. Nuestro Twitter es @CulturaRCN. Nos seguimos oyendo. Usted quédese con toda la programación de RCN La Radio. Yo soy Andrea Silva Reyes. Gracias. Chao.
RCN.